Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Y entre las muchas cosas que tenemos pendientes todavía de aquí a allí está nuestro juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy protagonistas tres placas y hay que intentar deducir cuál de las tres Tiene un error.
Puede ser de imprenta, puede ser de nombre, puede ser de... No sé. Hay un error y es un error grosero, que diría...
¿Ah, sí?
Sí.
Vale.
A la una menos cinco. A la una menos cinco lo aclaramos.
Bueno, venga.
Bien.
¿Cómo van las votaciones?
Pues muy estable, ¿eh? Ya te digo que todo sigue más o menos igual. Ha cambiado algo el porcentaje, pero muy estable. Sigue en último lugar Felipe II con el 8% de los votos. En segunda posición están los Reyes Católicos con el 33% y sigue en cabeza Napoleón Bonaparte con el 59%.
Bueno, o sea que va cogiendo ventaja.
Sí, sí.
Cada vez más ventaja, se va despegando.
Está desde primeras horas muy despegado. Napoleón es el que nadie se cree que pueda tener, o que no creen que la placa diga lo que tiene que decir, no sé.
Bueno, que todavía no habéis votado, no hay problema, podéis hacerlo hasta la 1 menos 5. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observáis muy detenidamente las tres placas que ha colgado Carlos Honorato, deducís cuál es la que no es correcta, tiene algún error y votáis y ya está.
Así de simple.
Sin dolor.
Aprenderemos un poquito de historia hoy.
Nada. Perfecto.
Gratuitamente.
Claro que sí. A la 1 menos 5 ya nos cuentas
la respuesta.
¿Vale? ¿Cómo ha quedado la votación y cuál es la respuesta correcta? Sí, una noticia que ha impactado al mundo entero. El viernes pasado contábamos en este programa que Carlos Marín, uno de los componentes de Il Divo, el componente español, estaba ingresado en un hospital de Inglaterra con un coma inducido, al parecer por causa del coronavirus. Bueno, pues este fin de semana Carlos Marín moría en ese hospital. No sabemos, porque tampoco se ha aclarado mucho, si tenía alguna patología previa. Sí ha dicho un portavoz de la familia que estaba vacunado. Y lo cierto es que tenían Il Divo, con todos sus componentes, tenía un concierto previsto para pasado mañana miércoles. Estando en Inglaterra se encontró mal. Y es lo único que sabemos, 53 años, que nos sirva de ejemplo a todos para ser un poquito más prudente. Nosotros queremos rendirle un homenaje a Carlos Marín, una grandísima voz, recordando algo que nos dijo en este programa cuando le entrevistamos hace un par de años.
Il Divo tiene concierto, están en Madrid y además presentando un trabajo nuevo. Carlos Marín, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Componente Il Divo. Urs Buller, lo diré fatal, ¿no? Lo del apellido.
No.
Lo he dicho bien.
Bueno, el apellido es Buller. Pero no se preocupe.
Buller. Tengo a la mitad de Il Divo con nosotros. Bueno, enhorabuena. Estábamos comentando ahora, micrófono cerrado, que parece mentira que estéis celebrando vuestros 15 años de vida como grupo, ¿no? A mí me parece que ha pasado mucho menos tiempo.
Sí, totalmente. Bueno, se notan los años, ¿no? Que ya estuve.
Bueno, será otros, porque a vosotros se os nota muy poquito, ¿no?
Se nota poquito, o sea, sobre todo cuando estás viajando, con lo que acabamos de llegar ahora mismo de Australia, estás todavía con un medio globo del jet lag, pero sí, la verdad que han sido 15 años alucinantes y lo habéis pasado como una película.
Es imposible que no se nos ponga los pelos de punta al escuchar aquella voz jovial de Carlos Marín. 53 años y ha muerto a causa del COVID, a pesar de estar vacunado.
...628-091-117.
Buenos días, Madrid.
No sé ni pa' qué has venido. Si te lo he dicho mil veces, ¿qué pasa contigo? Solo dices estupideces pa' tu amigo. No me mereces.
101.3 y 106 FM.
Prometo, solo decía, me muero de risa, me muero de risa. Ay, yo sé lo que quiere, no te lo voy a dar, no sé lo que viene, pero contigo no hay que por mí te muere, yo también muero, me muero de risa.
Sabe lo que quiero porque yo sé lo que quiero porque tú quieres.
Desde que se alzó como vencedora de la última edición de Operación Triunfo, Nia no ha parado de trabajar. Hace unos meses, la artista canaria publicaba su primer EP, Cuídate, en el que se incluían singles como Mala Hierba o Cúrame junto a Blas Canto. Bueno, además, este año se confirmaba, también la participación de Nia en Érase una vez, pero ya no, la primera serie musical en español creada por Netflix. Bueno, Nia es actualmente una de las participantes, además de la novena edición de Tu Cara Me Suena, donde semana a semana demuestra su enorme versatilidad como intérprete e imitadora. Y coincidiendo con su participación en este talent show, la cantante presenta ahora el single Me Muero de Risa, que edita en colaboración con Nino Vargas. Nia, muy buenos días.
Buenos días.
¿Pero cómo se puede trabajar tanto y en tantos campos al mismo tiempo, mujer?
Pues no lo sé, porque tengo mucho tiempo y tengo que ocuparlo.
Bueno, Me Muero de Risa. Yo recuerdo cuando estuviste aquí con nosotros con Mala Hierba. Ahora llegaste Me Muero de Risa a dúo con Nino Vargas. ¿Cómo surgió esta colaboración, Nia?
Pues mira, surgió porque yo ya había hecho esta canción, no la teníamos terminada y queríamos incluir una colaboración y que fuese pues un artista urbano que estuviese sonando, y de repente tuvimos un bolo en Córdoba y nos conocimos, Nino y yo, y lo escuché cantar y dije, yo creo que es la persona adecuada, perfecta para Me Muero de Risa. Y así surgió.
Bueno, hay que recordar a todos nuestros oyentes, Nia, que tú compones tus propias canciones, entre ellas este Me Muero de Risa. ¿Por qué te mueres de risa tú?
Me muero de risa, yo en general me muero de risa por todo, porque soy de risa fácil además. Pero en este caso es como esa persona que te cuenta milongas, pero tú te las crees. O sea, pero tú haces que te las crees, pero en realidad ya sabes que viene porque tú vienes de vuelta. Pues eso, pues en esta canción es como me muero de risa todas las tonterías que me estás diciendo cuando ya yo me las sé.
Fíjate, con Mala Hierba ya comentábamos que tus letras tienen como ese trasfondo siempre como de amores frustrados, ¿no? Como que te enamoras siempre del chico malo, del que no debes.
Sí, no en mi caso, pero pero sí que es verdad que sí que veo a mi alrededor muchas relaciones así, muchas relaciones tóxicas. Entonces, como lo tengo tan presente, pues le canto a ello.
Bueno, lo cantas además con unos ritmos que siempre nos hacen mover los pies a base de bien. Así que, a pesar de que la letra siempre es como un reproche, ¿no? Al mismo tiempo, pues lo estamos pasando divinamente porque bailamos como locos.
Eso es lo que quiero, que sea como, sea un reproche, pero que fuera drama, no nada de intensidad. Esto es para darle cintura, como digo yo.
Bueno, decía Jonia que aparte de presentar tu nuevo trabajo, bueno, pues estás en Tu cara me suena, donde además de cantar, hombre, hay que mostrar un punto importante de actriz.
Sí, y de hecho yo cuando veía el programa, la verdad que pensaba que iba a ser más fácil.
¿Ah, sí?
Pero una vez dentro te das cuenta que una, el escenario se impone un montón. Cuando sales del clonador, ya las piernas, cuando te metes en el clonador, ya las piernas te empiezan a temblar. Y no es nada, para nada fácil, porque si tienes tu personalidad marcada o tu voz, tu timbre muy marcado, es muy complicado meterte en la piel de otra gente. Pero me lo estoy pasando muy bien, está siendo bastante interesante.
Fíjate, a mí me parece complicadísimo cuando uno es cantante y, como tú dices, tiende a proyectar su voz pues como es. Claro, en este caso tienes que transformar también la voz y hacerla lo más parecida posible, pero al mismo tiempo tienes que seguir cantando muy bien, lo cual me parece realmente admirable.
Sí, es complicado.
Bueno, tu faceta de actriz está quedando tan clara que ya vas a formar parte del reparto de Érase una vez, pero ya no, que es la nueva serie de Netflix de Manolo Caro. Qué ilusión, ¿no?
Sí, tengo muchísimas ganas de que se estrene, tengo muchísimas ganas de verme, porque en realidad grabamos, pero yo he visto muy poquitas cosas y tengo muchas ganas de ver cómo ha quedado todo el trabajo y de ver cómo quedaba la serie. La verdad que tengo muchísima ilusión con esto.
Bueno, estaremos todos muy muy atentos para verte. Bueno, ¿qué proyectos tienes, aparte de seguir sacando canciones tan buenas como este Me muero de risa? ¿Qué proyectos tienes para 2022?
Bueno, pues para 2022 seguir haciendo música. Espero que me siga llegando trabajito. Ahora, a principio de año, tengo otra canción que voy a sacar. Y nada, pues espero que la serie vaya bien, que se estrene también a principio de año y a ver qué me depara el 2022.
Bueno, a lo mejor una colaboración con Marc Anthony, por ejemplo.
¡Hombre, eso ya sería la guinda!
¿Le sigues escribiendo o no?
Hombre, claro, yo no voy a parar. Viene ahora el 2022 aquí a Madrid, así que bueno, espero conocerlo.
Pues vamos, fijo, y de ahí seguro que surge algo. Lo veo venir. Porque con Pablo Alborán, no.
Con Pablo Alborán todavía no lo he conocido. ¿Te puedes creer que todavía no lo he conocido? El otro día nos cruzamos en la radio y no lo vi.
Y no le paraste y le dijiste, soy yo, Pablo.
Pero es que no lo vi, él estaba saliendo y iba entrando. Y me acaban de decir, acaba de salir Pablo Alborán de aquí. Y yo dije, no me lo puedo creer.
Vaya, por Dios. Bueno, intentaremos en esta emisora, traeros un día los dos.
Eso parece perfecto.
¿Te parece bien, no?
Yo he dicho,
Venga, venga.
Te voy a tomar la palabra.
Venga, desde aquí un llamamiento a Pablo Alborán para que cuando le llamemos que sepa que aparte de que le vamos a tratar muy bien, se va a encontrar con Nia, lo cual, en fin, es algo muy, muy importante. Nia, que nos vamos a morir de risa contigo y con este tema, que es buenísimo, como todo lo que tú haces, y que te deseamos muchísima suerte y quedamos en eso. Un día, muchas Pablo gracias. Alborán, tú... Y si puede Marc Anthony, porque pasa por aquí también, tendríamos un trío fantástico.
Ya sería la bomba eso.
Mía, un beso enorme.
Un besito, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
No sé lo que quieres, no te lo voy a dar, no sé lo que viene, pero contigo no hay que por mí te mueres. Yo también muero, me muero de risa, me muero de risa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Y cuando son las 12 y 21 minutos de la mañana, vamos a abrir, como hacemos todos los lunes, nuestra sección Llévame a Casa, en la que intentamos buscar hogar para todas esas mascotas que viven en centros de acogida. Y hoy nos vamos a fijar en perros, además en perros muy especiales. Son jubilados que han trabajado codo con codo con agentes de seguridad en unidades caninas, en detección de drogas, en rastreo, en rescate. Les ha llegado el momento de descansar en un hogar y la Asociación Héroes de Cuatro Patas les busca el mejor hogar posible. Además, como todos los años, bueno, pues ya hay un calendario que se publica, que publica esta asociación, en la que aparecen estos perros pues acompañados de personajes muy importantes. Rosa Chamorro es la presidenta de Héroes de Cuatro Patas. Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, enhorabuena, porque hacéis una labor fantástica con estos perretes que han tenido una vida muy intensa, ¿no?
Sí, claro que sí, dedican pues casi toda su vida, sobre todo su juventud, ¿no? A ayudarnos, a protegernos, a salvarnos en ocasiones y bueno, pues creemos que ahora que les llega la hora de retirarse, pues les debemos todo eso que han hecho ellos por nosotros y responderles, ¿no? Darles una jubilación pues de lujo y la que es merecida para ellos.
¿Cuánto suele durar la vida hábil de un perro policía?
Bueno, depende de factores, pues como el tema de salud o de, bueno, de otro tipo de circunstancias, pero bueno, está en torno a los 7-8 años, luego pues se puede alargar dependiendo de la salud y de las facultades del animal o incluso pues jubilarse antes, ¿no?
Bueno, estos perros, Rosa, tienen una gran ventaja, que sabemos que si los llevamos a nuestra casa y les convertimos en miembros de nuestra familia, van a ser perros que están perfectamente educados.
Sí, bueno, a ver, como todo, ¿no? Ahí cada uno tiene su carácter, pero bueno, en general llevamos ya dados en adopción más de 400 perros. Y la adaptación es casi del 100%, es decir, que ellos dejan de entrenar, dejan de trabajar y se habituan a su vida de jubilado como cualquier otro otro perro, ¿no?
Decía yo, Rosa, que ya tenéis el calendario, ¿no? El calendario en el que estos perros, algunos de los perros que tenéis aparecen acompañados, bueno, de actores, de deportistas, de periodistas, en fin, de gente muy importante. Me imagino que nunca encontraréis un no por respuesta cuando llamáis a alguien y le decís a ver si quiere participar.
Pues pocos, la verdad. Normalmente suele ser a lo mejor porque no tienen hueco la agenda debido a su trabajo, pero la verdad es que tenemos una respuesta muy abierta y siempre, la verdad es que están siempre dispuestos y se lo agradecemos muchísimo, porque en ocasiones es bastante complicado, no porque no quieran, sino porque tienen su trabajo y sus agendas muy apretadas, pero siempre sacan un huequito y nosotros se lo agradecemos mucho porque eso nos ayuda a seguir adelante, ¿no?
Bueno, hay que decir que la recaudación, evidentemente, de este calendario que podemos adquirir en una página que es muy fácil, adoptaunjubilado.org, va destinada no a vuestros vicios, sino a mantener a estos perros, a gastos de veterinario, me imagino, de, bueno, pues lo que se gasta en mantener a un perro de estos.
Sí, efectivamente, todos esos gastos van únicamente para el cuidado y las necesidades de estos perros, pues efectivamente, de cuando tenemos gastos veterinarios, tenemos perros en residencia pues para modificación de conducta, para transporte de estos mismos perros, en fin, todo para gastos destinados a poder continuar con esta labor.
Uh-huh. Oye, claro, de entre todos, ¿cuántos tenéis ahora, por cierto?
Pues hemos actualizado porque es verdad que ha salido este fin de semana 4 de golpe. Entonces, pues tenemos en la página unos 10 o así de momento.
Bueno, pues de los 10 hemos elegido 4 para ver si les encontramos familia. ¿Quiénes son? Rosa, empieza por el que quieras.
Bueno, pues tenemos a Lardi, que lleva un tiempo en el Proyecto Perro. Proyecto Perro es un centro donde llevamos a nuestros perros que necesitan una modificación de conducta, ¿no? Digamos, enseñarles a pasar de su vida de trabajo a su vida de jubilado, ¿no? Y bueno, pues Lardi, los que tenemos ahí, pues son un poquito más especiales, ¿no?
Sí.
Digamos, no son tan fáciles, como necesitamos pues gente con un poco de experiencia, ¿no? Y bueno, pues Lardi ya tiene 10 años y lo que queremos es que salga lo antes posible, y si es posible pasar estas Navidades en una familia, pues nos encantaría, la verdad. Uh-huh. Y necesitamos para él una familia que no tenga niños ni otros animales, o sea, necesita tranquilidad. Y bueno, pues ya tenía también un poquito de displasia por la edad. Entonces lo que queremos para él es que esté en una familia lo más tranquilo posible.
Una familia tranquilita, sin grandes sobresaltos.
Exactamente.
Y en la que él se encuentre cómodo y tranquilo. Bueno, Lardi, pastor alemán, 10 años, el primer candidato. Vamos con el segundo.
Pues el segundo chico, que es un pastor belga malinois de 6 años, que pertenecía a la Guardia Civil, y él está haciendo compañía a Lardi en Proyecto Perro. Y bueno, pues también es especialito, se lleva mal con machos, con lo cual necesitamos familia que no tenga perros machos, con gatos evidentemente tampoco. Igual buscamos una persona pues a lo mejor que entienda un poco de esta raza, ¿no? De pastor belga, pues son perros muy activos que requieren una serie de necesidades que no todo el mundo es capaz de darles.
Bueno, personas que quieran adoptar uno de estos perros, que no tengan otro y que no tengan gatos, yo creo que tiene que haber unas cuantas. Así que, a ver, chico, 6 años y perfecto de salud, ¿no? Chico, no tiene ningún problema.
No tiene ningún problema de salud.
Estupendo. El tercero creo que es Pigo.
Eso es. Es un pastor alemán de 8 años de edad, que también pertenecía a Guardia Civil. Está perfecto de salud, no tiene ninguna enfermedad y se le dio de baja pues por la edad ya, ¿no? Y el carácter que tiene es bueno. Necesitamos una persona que sea activa, porque él es muy activo y necesita ejercicio de manera regular. Y bueno, luego puede estar en un piso porque, bueno, es de tamaño pequeño. Para ser pastor alemán es un perro muy grande. Y además es muy cariñoso con su binomio humano, ¿no? Con su guía. Así que nada, pues que se animen, porque Pigo no es tan complicado a lo mejor, ¿no?
Pigo va a tener muchos novios, estoy convencida. Ojalá sea así. Y el último también es un pastor alemán.
Sí, se llama Son, tiene 9 años, pertenece a Guardia Civil, igualmente se jubila por edad, con lo cual está bien de salud. Con personas se lleva muy bien, además es muy cariñoso, requiere muchos mimos. Aunque al principio es un poco receloso, ¿no? Que hay que ganárselo, pero bueno, luego con personas es estupendo. Lo que pasa es que se lleva mal con otros perros.
Ya.
Con lo cual necesitamos familia que no tenga perros.
Hombre, estamos hablando de perros, son pastores alemanes, quiero decir que ya con tener uno en casa, yo creo que ya va bien. No es cuestión tampoco de tener allí pues una jauría completa en casa, ¿no? En fin, son héroes de cuatro patas, perros que han trabajado con la policía, con la Guardia Civil, que han hecho una labor importantísima durante su vida laboral y que ahora que se jubilan, que están jubilados, bueno, pues buscan a alguien que les lleve a su casa, que es como se llama esta sección, Llévame a casa. Vamos a hacer una cosa, Rosa, vamos a subir vuestros contactos y las fotografías de Lardi, de Chico, de Pigo y de Son a nuestras redes sociales, a ver si tenemos suerte y de cualquier manera sigue habiendo otros perros que también están en Héroes de Cuatro Patas, que están buscando un hogar. Así que si nos planteamos adoptar un perro, pues hombre, no dejemos de mirar esta página porque yo creo que estos perros en especial se lo merecen. Rosa Chamorro, presidenta de Héroes de Cuatro Patas, a ver si tenemos suerte y conseguimos que pasen todos las Navidades en algún lugar que ya sea su hogar definitivo.
Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos voz y por difundir nuestra labor.
Un beso muy fuerte, Rosa.
Otro para
hasta
vosotros.
Luego. Adiós.
Gracias.
Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío y yo te subo el traje.
El Hotel Riu Plaza España añade un atractivo más a sus instalaciones y desde el viernes ha abierto las puertas de su nuevo mirador transparente sobre la recientemente inaugurada Plaza de España. Es un balcón de vidrio suspendido a 100 metros de altura en la planta 27 del hotel que ofrece una panorámica del sur de la capital con unas perspectivas únicas de la Casa de Campo, el Palacio Real o el Templo de Debod. Bueno, hasta allí. Sin unidad móvil, en este caso la ha dejado en la acera, se ha subido Gloria Talavera, Gloria.
Sí, y ya hay familias enteras que están disfrutando de esta estupenda atracción que nos ofrece el hotel, como decíamos, Riu Plaza de España. Gente que viene desde muchos puntos de España, tú concretamente desde Las Palmas. Quiero que les describes a los oyentes cómo es este balcón tan alto desde que estás disfrutando de una vista panorámica muy diferente de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, es un balcón maravilloso. Ayer a la noche también estuvimos aquí arriba cenando, tomando algo y la verdad que maravilloso. Merece la pena esperar para verlo.
Acto, decíamos, para los más valientes, ¿no? Para los que no tengan vértigo.
Eso es, sí, correcto, correcto.
¿Qué se ve cuando uno mira hacia abajo?
La ciudad a tus pies, literal.
La ciudad a tus pies y la nueva Plaza de España, ¿verdad? Gonzalo Baselga, muchísimas gracias. Nos atiende, es el director comercial del hotel. Vaya atracción que habéis ideado en este hotel. Además, con una Plaza de España totalmente renovada.
Correcto, correcto. Como bien dices, la idea era seguir generando impactos y de alguna manera estar presentes en la nueva Plaza de España con este balcón mirador no apto para gente que tenga vértigo, porque se integra directamente en la nueva Plaza de España.
Estamos en la planta número 27.
En la planta número 27, correcto.
¿Y este balcón está suspendido sobre qué altura?
Pues más o menos estaría a unos 119 metros de altura, 117.
Se ha hecho en la cara sur, ¿no?, de la ciudad, por eso decíamos que allí al fondo contemplamos la Casa de Campo, un poquito más a derecha la Sierra Madrileña, bueno, en fin, edificios que vemos normalmente desde otra perspectiva.
Correcto, y poder contemplar Madrid desde las alturas.
Es muy entretenido ver cómo aquí familias enteras llegan, ¿no?, para hacerse fotografías. Las habrá muy divertidas incluso.
La verdad que se está convirtiendo en una de las fotografías más buscadas en Instagram y en las redes sociales. Y hay fotos de todo tipo y muy divertidas, como bien dices.
Es una pieza transparente, por eso muchas veces, si hemos caminado desde abajo, desde Plaza de España, no nos habremos percatado, ¿no?
Apenas se percibe desde Plaza de España, porque conserva todos los temas patrimoniales y apenas se percibe desde abajo, ¿correcto?
No es la única renovación que habéis hecho. Ya recordamos y estuvimos aquí que había una pasarela que llamaba la atención. Ahora se une, como decíamos, este nuevo balcón, pero se ha aprovechado un mes de cierre para hacer muchísimas novedades.
Correcto. Además de eso, hemos integrado los dos palcos que llamamos palcos VIP, que están en la planta superior, en la planta 28, donde la gente podrá tener todavía mucho más espacio para seguir disfrutando de la terraza. Toda la terraza en sí ha sufrido algunas modificaciones, como nuevas calefacciones.
Eso se agradece, ¿eh?
Muchísimo más en estas fechas. Tenemos también enchufes para cargar los teléfonos. Tenemos una escultura que llama mucho la atención, que es un gran toro.
Blanco.
Blanco, muy, muy grande, que llama mucho la atención y que es un homenaje que queríamos hacer a este animal tan característico en España. Y luego también hemos creado en la planta 26 un gastrobar. La verdad que una decoración espectacular que aprovecha cada rincón y cada ventana para seguir disfrutando de manera cubierta de la mejor gastronomía y de las mejores vistas, que es nuestro gastrobar llamado El Edén.
Una parte para los que prefieran disfrutar de este lugar de día y otro reservado para la noche, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, correctamente, y poder tener los dos ambientes, aire libre y más cubierto.
Hablando del toro, que también he visto que mucha gente se hacía fotografías, sí, ahí está construido en madera y en estética de origami.
Así es, justamente, con unos grandes cuernos de color dorado, de latón, que llaman muchísimo la atención a los clientes.
Son el toro quizás también por esa fortaleza, ¿no?
Por esa fuerza, y de alguna manera un homenaje que queríamos hacer.
Pues Gonzalo Baselga es el director comercial de este Hotel Riu Plaza de España y vamos a seguir con algunas de las personas que se van a hacer aquí fotografías. Digo yo que familias enteras están haciendo aquí fotografías. Estamos aquí en directo, cuéntenme un poco la perspectiva que se tiene desde arriba. Acérquese que si no con el micrófono. Contadme, chicos.
Pues la verdad es que está muy divertido, aunque, bueno, a ver.
Da vértigo.
Da un poco de vértigo, pero la clave para los que tienen vértigo ponerse como más cerca porque hay como...
O cerrar los ojos.
Pero si no, no sale bien la foto.
Muy divertida, ¿no? Estamos pues sí. Viendo aquí la Plaza de España, incluso esa pista de patinaje que se ha puesto durante estas Navidades. ¿De dónde venís? Contadme.
Pues nosotros venimos de Málaga. Estábamos haciendo aquí un pequeño viaje. Como ya hemos terminado el examen y eso, pues hemos aprovechado.
Disfrutando de la capital. ¿Hasta ahora lo que habéis visto?
Muy bonito. Sí. La verdad es que sí. Está todo muy adornado así, navideño.
¿Habéis visto la sierra también completamente nevada ya? Por si algún día os queréis acercar.
Yo creo que mañana vamos a esquiar.
Sí, ¿no?
Sí, seguro.
Buena idea.
Sí, sí.
Y si no, a patinar aquí debajo.
También.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Una nueva atracción que decíamos se suma a todo lo que en los últimos meses nos da la Plaza de España.
Muy bien, bueno, pues una atracción más que tenemos. Sobre todo para los que no tengan vértigo. Bueno, hemos comenzado el programa de hoy desmintiendo a los astrónomos que afirman que no hay vida más allá de este planeta. No es cierto. Se ve que no escuchan este programa y que no saben que cada viernes y cada lunes Rubén Ruiz llega desde su planeta R, en el que hay vida, no sabemos de qué clase, pero vida hay, ni cuánta vida hay, si solo es él. Él y su cuñado sabemos que están ahí. Pero, en fin, que estamos en disposición de esto, de dar esta gran noticia. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo vengo de planeta R, o sea, tengo pruebas de que existe vida fuera de la Tierra. ¿De dónde viene un astrónomo? ¿De un bar? O sea, ¿qué ha estudiado esa gente? Un astrónomo. Me va a decir a mí si existe vida o no existe vida, vamos, en fin. Bueno, encantado de saludarte, Carapán. ¿Qué tal?
¡Ese es un piropo! ¿O lo tengo que tomar como un
insulto? Yo le diría a la oyente... Bueno, a ver, el que no lo haya escuchado, sí, antes una oyente le han tenido que explicar que carapán, sí, en realidad significa cara de bondadosa, ¿verdad?
De buena persona, sí.
Va, bueno, a ser, sí, que no, ¿vale, no, amiga? Va a ser que no, que carapán es más que tiene la cara redondita, que te has comido algún bollo que otro, ¿vale?
O sea, es un pan de pueblo, como los hámster, pero vertical.
Eso es, que te podrías llamar hogaza perfectamente y te definiría muy bien, muy bien. Eso es carapán, yo creo, ¿vale?
¿Tú crees?
Pero yo...
¿Vas a provocar una ruptura?
Yo sé lo justo, ya, ya. Bueno.
Pero es el novio el que le llama carapán.
Ya, también es verdad. Bueno, le puede llamar poroto, que también es una palabra muy bonita.
Muy
que...
bonita.
Que ha aprendido hoy, poroto. Cuidado poroto. Los disléxicos, que potoro es otra cosa. ¿Vale?
Es otra, sí, no, poroto, no es lo poroto, mismo, poroto.
¿Qué has dicho que eso era? Trasto.
Trasto, trasto,
perfecto,
trasto.
Perfecto. Muy bien.
Bueno, ranking.
Ranking.
Habéis hecho ranking este fin de semana en Planeta R, ¿no?
Por supuesto, como todos los fines de semana. Y hoy traigo, nos hemos centrado en concursos, ¿vale? Concursos que son un método infalible que tenéis aquí en el Planeta Tierra para ganar dinero. Digo, sí, un método infalible, una buena idea para ganar dinero, excepto para los elementos que traigo hoy, ¿vale? Que estos, la verdad, que mucho dinero no ganaron y por algo ha sido, ¿vale? Empezamos con un concurso que te ponía algunas, ya no se emite, pero te ponía algunas letras y tú tenías que saber la respuesta en función de estas letras. Estoy hablando de Ahora caigo, ¿vale?
Sí, vale.
Y pasaban cosas como que tuvieras que adivinar la película La princesa prometida y te saliera esto.
¿Qué mítica película de los 80 protagonizan Cary Elwes y Robin Wright?
La pianista primitiva.
La pianista primitiva. Eso
está,
es.
Está muy bien.
Que suena como una mujer aprendió a tocar un Casio en Atapuerca. La pianista primitiva, ¿vale? No, no, no es lo mismo, amigos, princesa que pianista, no. De hecho, claro, que hubiera quedado muy raro que en La vida es bella el niño saliera de debajo de la mesa gritando ¡buenos días, pianista! O sea, no. La mujer estaría ahí diciéndole a Roberto Benigni, este niño es raro, Roberto, o sea, tú di lo que quieras, pero este niño es raro. En fin, eso o que el niño quería que saliera, en vez de su madre, que saliera James Rhodes, ¿vale? Que no me sé otro pianista, James Rhodes, ya está, ese que le acercas un peine y es como si le acercas un ajo a Drácula.
¿Ah, sí?
Que colapsa. En fin, por tú le quieres hundir la vida a James Rhodes, le pones gomina, ¿vale? Lleva ese pelo para compensar a Mario Conde, claro, ya sabéis. Bueno, hay muchos humanos en la Tierra, es un hecho. Y eso hace que en pruebas como esta os confundáis. A ver, os explico. Hay dos concursantes y se trata de adivinar el personaje por las pistas que van dando. Ojo a estos dos genios que no ganaron, claro, por algo sería.
Buscamos un hombre, concepto hombre. ¿Vale? Os voy a empezar a dar pistas. La primera es para ti, Julio. Es treintañero.
Aristóteles.
Julio. Digo Julio, Virginia. Suele llevar traje.
Jesucristo.
Efectivamente. Muy bien. Claro que sí, Jesucristo lleva traje. Si salía en El lobo de Wall Street haciendo de ejecutivo de banca, Jesucristo. Traje y corbata combinada con sandalias, claro, eso sí. En fin, no, no, Jesucristo no iba en traje, iba más cómodo, iba más de sport, con túnica. De hecho, solo ha habido dos personajes que hayan vestido así tan cómodos después de los romanos, Jesucristo y King África, ¿vale? Y, por cierto, no es treintañero Jesucristo. O sea, lo era, pero... Bueno, vale, a ver, no puedo contar más por si alguien está esperando a que saquen la serie. Pero,
ya, que,
pero que, no cumplió, que no cumplió mucho más, ¿vale? Bueno, y no comentamos lo del primer concursante, que la pista dice, es treintañero y dice Aristóteles.
Aristóteles.
Pero tío, ¿tú con qué gente sales de marcha? Aristóteles está ya mayor, ¿no? Aristóteles para ir al Golden a bailar paso doble no está, o sea, que no pilla ni eso. Eso sí, en series como Compañeros o Sensación de Vivir, igual sí, porque había gente haciendo de treintañero que tenía la misma edad que Aristóteles.
Sí.
O sea, que ahí podría salir. Bueno, y ya que hablamos de edad, y concretamente de los 33, vamos al programa Aldo por Mil en Telemadrid. Os cuento que tienes que llamar a alguien, tú vas por la calle, te cogen para concursar y tienes que llamar a alguien de tu agenda. Le haces una pregunta y si la respuesta coincide con la que das tú, si decís los dos lo mismo, pues ganáis. Atención a la llamada de esta chica a su pareja.
Por 150 euros, ¿qué edad tiene su pareja?
No vale llamar a mi marido.
Es uno de tus contactos,
claro,
puedes llamar a quien quieras.
Pero a mi marido.
Claro.
Pero la cosa es que voy a decir la de verdad. Yo siempre miento, siempre digo que tengo menos.
Es que no sé si
27, que es lo que le obligo a que diga.
Madre mía.
O 33, que es lo que tengo.
Ya, tu marido, Yaron.
¿Qué edad tiene tu pareja?
27.
¡Ole!
¿Puedes repetir que se ha cortado? ¿No te hemos oído bien?
33.
Desde el teléfono ha intuido que dormía en el sofá si no decía 33, ¿eh? Ojo, ¿por qué tenéis esta obsesión con la edad, por cierto? O sea, ¿por qué hay gente por ahí diciendo tengo 42 y su partida de nacimiento está en Atapuerca? O sea, gente haciendo cola en Pacha en plan, pues a ver si me dejan entrar, y sabes perfectamente que puedes entrar tú y tus nietos, tío, que tienes ya edad, en fin, que eres más viejo que el hilo negro. Bueno, cosas que pasan en los concursos. Gente que tiene fallos alucinantes, incluso, esto es muy fuerte, antes de empezar a concursar. Ojo a esta chica que metió la pata cuando se presentaba, que en teoría es la parte más fácil.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Pilar, tengo 39 años, vengo de un pueblecito de Valencia que le llaman Oliva.
Oliva, por favor, claro.
¿Podemos repetir que me he equivocado?
Ah, claro.
No, ¿cómo? Es que, vale.
¿Pero en qué te has equivocado?
En mi nombre.
¡Ah, vaya!
¡Pero mujer! ¿Pero cómo te vas a equivocar en tu nombre si eso no le pasa a nadie? Bueno, a ver, pasó una vez, es verdad que le pasó al líder del Frente Polisario que entró en España con un DNI que ponía Ramón García, pero a la gente normal no le pasa equivocarse con su nombre, ¿vale? Por otro lado, es verdad que tu vida, si no te sabes bien tu nombre, gana mucho en emoción. O sea, tú estás en el médico, sale la enfermera, Julia Bonilla, y tú en plan, ¿seré yo? ¡Qué guay, qué intriga! Eso a los demás no nos pasa. Bueno, que eso solo se entiende, lo de no saber quién eres, digo, se entiende que le pase a un gemelier. Que es verdad que como están todo el día juntos y hablando así, pues al final no sabes quién eres. Lo llevan escrito en la mano, de hecho. Yo soy Dani, para recordarse. Bueno, consejo, hay que darle una vuelta en la cabeza a las respuestas antes de soltarlas, porque generalmente la primera intuición, queridos concursantes, no suele ser la buena.
Según el imaginario popular, ¿qué pequeña pieza de un niño se arranca atándole un hilo y tirando de él?
Prepucio.
¡No! Circuncisión letal, la película. ¿Tirando de un hilo? ¿De verdad? ¿Esa era tu respuesta? O sea, es verdad que luego, para compensar, cuando a un hijo suyo se le va a caer un diente de leche, se lo quita un cirujano. Ahí lo lleva al quirófano porque es una cosa seria. En fin, qué borrico, pero vamos a ver, amigo. Si esas operaciones se hicieran así, como tú dices, no distinguiríamos el cuadro de las hilanderas del reparto de Anatomía de Grey, ¿vale? Sería lo mismo. Y no tiene nada que ver, ¿vale? En fin, unas cosas son hilanderas con hilo que se usa para unas cosas, pero para lo que tú dices, no. Bueno, y como esto parece que es un tema que os obsesiona, lo de lo relacionado con, en fin, ya me entendéis, ya me diréis por qué os obsesiona esto. Aquí repetimos, prueba, completa la canción.
Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito a la era verdadera?
De mi pito.
¡No! ¡No! Error. A la era verdadera no rima con de mi pito. O sea, podría colar a la era verdadera de mi regadera. Vale, pero pito no. En fin, luego se preguntará por qué nadie quería jugar con él en el cole, porque tus canciones eran raras. Bueno, ya le están llegando ofertas, que lo sepáis, con esa capacidad para el azar que tiene, para organizar sorteos de la Champions. Yo creo que les iría mucho mejor con Pito Pito Gorgorito a la era verdadera de mi pito que haciéndolo como lo hacen. ¿Vale? El método parece más fiable. Bueno, y ya sabéis, por lo que me conocéis hasta ahora, que soy muy fan de la gente absurda. Y en los concursos hay algunas, ¿vale? Como esta que traigo al ranking de hoy. Atención a la pregunta y sobre todo a la respuesta, porque es surrealismo puro.
Tercera persona del plural del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo ver.
¿Comiesen?
¡Eso es! Ha visto desde el principio que no iba a acertar y ha dicho, mira, comiesen. O sea,
¿para qué?
O se ha grabado en días distintos y alguien lo ha montado mal o no tiene sentido. Es decir, hubiera servido igual como respuesta el Challenger, Pablo Picasso o con un hilo, ¿vale? O sea, hubiera sido exactamente igual. Es el efecto examen tipo test cuando los errores nos restan, que hay que contestarlo todo. Tú dices, lo contesto y si cuela, cuela. Bueno, abrimos capítulo dedicado a las guerras, porque debéis ser muy pacifistas en el planeta Tierra.
Bueno.
Sí. Tanto que de las guerras no queréis saber nada, pero absolutamente nada. Y de hecho, no sabéis nada. Empezamos con el más optimista del ranking.
¿Tras qué guerra se dividió en dos la península de Corea?
¿Guerra mundial? ¿Penúltima guerra mundial?
¡Penúltima! Claro, este es como cuando vas a pedir una copa que dices...
Es la penúltima.
Claro, la última no, la penúltima, pues es que igual. No seamos pesimistas, hombre, que seguro que otra guerrita mundial cae en más tiempo y cualquier día se lía. Tuitean a la vez Pérez Reverte y Miguel Bosé y guerra mundial, seguro. Bueno, claro, que yo casi prefiero, puestos a elegir, a este que ha dicho penúltima guerra mundial que a esta.
¿En qué guerra está ambientada la película 12 del Patíbulo?
La doceava guerra mundial.
¡Eso es!
¡Por Dios!
Vamos ahí. Ay. Más guerras mundiales hay que temporadas de La Casa de Papel. O sea, ya. 12, que ya se hace pesada la guerra mundial. Es como Cuéntame, que no se acaba nunca. Como El secreto de Puente Viejo, ¿vale? 12 guerras mundiales. Es rollo, ¿qué haces el viernes? Nada, tío, guerrita mundial. Es primer viernes de mes y toca, ya sabes. 12, en fin. Más guerras mundiales que temazos de pitingo. O sea, no. Perdón, me dicen que con las dos guerras mundiales reales ya hay más temazos que pitingo. ¿No? Voy a hacer lo que hago siempre, mandarle un abrazo a Pitingo, que en el fondo,
mándale,
nos,
mándale,
en el fondo nos gusta. Bueno,
ya.
Tercera entrega dedicada a guerras, es que daba para mucho el tema. En este caso, se trata de adivinar un evento histórico, ¿vale? Mm-hmm. Vais a saber cuál es enseguida, porque van dando pistas. Aunque los concursantes estos se hicieron muy virales, por lo que les costó caer en qué estaban hablando.
Sucedió en el siglo XX. Conflicto social, político y bélico. Ahora mismo estáis más perdidos que un pedo en un jacuzzi.
¿Cómo?
La pasionaria. Inspiró el Guernica de Picasso.
¿Para mí?
Es para...
Para él, para él.
Es para Alex. A ver si nos centramos todos. Hubo un alzamiento. Atención, tuvo lugar en España.
Levantamiento del 2 de mayo.
Ay.
¡Oh, my God! Por Dios. Dio paso a una dictadura.
Uf.
Dio paso a...
¡Válgame el señor! ¡Válgame el señor! Espera.
Dale, dale, dale.
¡Alex!
Venga.
Está bloqueado.
Nacionales y republicanos.
Venga.
¿23F?
¡Hombre! ¡Oh! ¡Por
¡Válgame, me encanta! Paró la Liga de Fútbol.
Bueno, eso
prueba
es
algo.
La democracia, no sé.
¡La democracia!
¡Válgame el señor! ¡Última pista!
Yo qué sé.
Muchos se exiliaron.
La guerra civil.
¡Oh! ¡Hombre!
Ahora, ya era hora.
Ha costado, ¿eh?
Estaban más perdidos que los que han dicho Jesucristo y Aristóteles, pero que nos hemos reído de ellos, ¿eh? En fin, y esos tenían nivel. Que les ha faltado decir Violeta y Titanic como opciones. Lo demás lo han dicho todo. Madre mía, qué nivel. Ah, y muy bonito eso, por cierto, de que la democracia quitó la Liga de Fútbol.
Sí,
eso no, bueno, es así,
sí,
es así.
No.
La democracia solo le quitó títulos al Madrid, ¿vale? Que antes, antes ganaba más, ¿no? Eso cuenta.
Sí,
en la
sí,
yo no tengo
sí,
ni idea.
Sí,
bueno, en fin, haciendo amigos. Un saludo.
Sí.
Y vamos con el supermomento de la guerra civil, que es el protagonizado por esta mujer, intentando adivinar el año en el que acabó, ¿vale? Uh-huh. No os voy a poner un aprieto y os voy a recordar que fue 1939. Prestad muchísima atención porque es de las cosas más alucinantes que han pasado en la tele. Ojo, 1939.
¿En qué año acabó la guerra civil española?
1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1927, 1932, 1933, 1921, 1922, 1923, 1921, 1922, 1923, 1924, 1923, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1925, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1934, 1935, 1926, 1927, 1928, 1940, 1944.
¡No! ¡Salta conmigo! Pero es gafe o no es gafe esta mujer, de verdad. Se sienta en el pajar y se clava la aguja. O sea, en serio, te tienes que saltar un año y te saltas en 1939, pide cara o cruz y le cae la moneda de canto. O sea, es la que le lleva las lesiones a Bale. La que cena con Xavi en el Barça, en serio, ¿no? No puedes ser más ceniza, tía. Bueno, en los concursos no solo hay gente que se equivoca, eso es verdad. También hay quien va a los concursos a vacilar. Y yo por los vacililla, sabéis que también tengo debilidad, que le voy a hacer. Así que a este ranking os he traído a uno.
Venga, pues vamos a jugar.
Me faltan las aficiones.
¡Ah, oye! No perdonan una. Las aficiones. A ver.
No tengo ninguna particular.
Ahí está. Le dice a Arturo Valls, me falta contarte las aficiones para decir luego que no tiene ninguna en particular. Pero me lo preguntas a ver qué pasa. Bueno, la respuesta no es importante, lo importante es la pregunta. Y además, sí tiene una afición, vacilar a los presentadores, ¿vale?
Sí.
Hay otra cosa, yo prefiero esto a esa gente que dice, pues me gusta leer, salir con mis amigos, con mujer normal, no te va a gustar salir con tus suegros. O sea, no sé, claro, para no aportar nada, casi mejor no lo digas. Como los que dedican, por ejemplo, los premios, que lo hacéis también mucho aquí en la Tierra.
Sí.
Dedico este Goya a mi familia. Pues
ya.
Claro, no se lo vas a dedicar a la mía. Claro, pues normal, se lo dedicas a tu familia. Que de hecho, yo igual, si algún día gano un Goya, cosa muy probable por mi trayectoria que llevo, se lo dedicaré a la familia de otro que no lo haya ganado. Porque eso que se llevan, ¿no?
¡Ah, qué bonito!
Claro, yo creo que sí, que lo voy a
hacer. Que te lo dé.
Y si alguien lo gana este año, que me la dedique a mi familia.
A tu familia,
eso es.
Vale.
Bueno, ¿sabéis eso que dicen en los exámenes, por cierto, de que hay que leer la pregunta antes de responder?
Sí,
leerla,
claro,
atentamente.
Sí.
Pues en los concursos funciona igual.
¿De qué continente son endémicos los unicornios?
Oceanía.
De ningún, hombre.
Toma.
Efectivamente. Unicornios en Oceanía. Qué guay, porque ya hay dos cosas extraordinarias en el continente Oceanía. Los unicornios y las abdominales del marido del Zapataki. ¿Habéis visto eso? ¿Qué cosa? ¿Pues lo habéis visto de verdad eso? Está más fuerte el muchacho que un gin tonic de aguarrás. Qué ansia de hacer deporte. Cómete unos torrenos, hombre. En fin. No, es que encima me da coraje mucho este el Chris Hemsworth, porque encima parece feliz. O sea, da muchísima rabia. Bueno, he dicho que es importante pensar antes de responder, ¿verdad? Lo he dicho. Que es importante no dejarse llevar por el primer impulso.
Sí.
Vale, pues eso.
¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Rápido.
29.
Muy bien, efectivamente. Vale. 29 días tiene un año bisiesto. Vale. 29 días por año. La pesadilla de la gente que lleva mal su edad. Tú imagínate, si te da coraje decir que tienes 50, como para decir tengo 412. Si los años tuvieran 29. Bueno, este ha pensado que estaba en el precio justo, que es lo que ha debido pasar, y ha dicho, tengo que acertar sin pasarme, no voy a arriesgar, ¿vale? ¿Cuántos días tiene el año? 29. Pasarme no me paso. Vamos a asegurar. Bueno, y acabo el ranking de hoy con uno de mis favoritos del mundo mundial. Se trata de completar una canción del grupo Coz. Igual por el nombre no suena, pero si os canto. Las chicas tienen algo especial. ¿Sabéis cuál es, no? ¿Sabéis cuál es? No tenéis ni idea.
Las chicas tienen algo especial. Las chicas son...
Vamos.
¿Guarrillas?
¡Guarrillas!
¡Por favor!
Pues si tú lo dices...
¡Por favor!
Que yo no soy quien, no soy ni de este planeta, pero está feo dedicarle una canción a las guarrillas que son las chicas, ¿no? ¿Qué cuentas ahí? ¿Que se sacan mocos y los pegan en los semáforos?
¡Qué mal!
Que yo me imagino, por cierto, me encantaría imaginarme al compositor de Coz, del grupo, ¿no? Después de darle mil vueltas, en plan, las chicas son guerreras.
Sí.
Es que no hay un verso mejor.
Sí.
Y luego viendo ahora caigo diciendo guarrillas. Sí,
guarrillas. ¿Qué da?
Sí que no,
mira que le di vueltas, mira que le di vueltas. Y no caí en guarrillas. Con lo guay. Con lo guay
por
que estaba.
Favor.
Y los estadios enteros. Las chicas son guarrillas. Yo lo veo.
Muy mal, fatal, tremendo. Ponte cultura y por el mundo, Dios mío. Bueno, pues nada, que te vuelves a tu planeta, pero atención, este miércoles tienes que volver.
Igual me quedo, porque voy a comprar ahí en Doña Manolita, y me han dicho que eso se hace largo, entonces me voy a poner ahora.
Y tan largo.
Me voy a poner ahora en la cola, lo mismo el miércoles llego tarde.
No, el miércoles aquí, porque desde las 8 de la mañana tenemos programa especial Lotería, y yo tengo mucho interés en saber... ¿Qué es lo que va comentando un habitante del planeta Tierra en nuestra lotería? No, a las 8. 8 de la mañana. 8 de la mañana.
¿He oído 9 y media?
No. Lo dejamos en 8 y cuarto. Venga, ni para ti ni para mí. Hasta el miércoles.
Adiós.
Rubén. Adiós. Hay que resolver ya nuestro juego de agudeza visual. Tres placas, una de ellas incorrecta, había que dar con ella.
Sí.
¿Qué han votado los oyentes?
Bueno, pues la opción más votada ha acabado siendo la de Napoleón Bonaparte con el 56%.
Madre mía.
En segunda posición, Reyes Católicos, 31%. Y la última opción ha sido la de Felipe II con el 13%.
Bueno, y la respuesta, esto es lo que han dicho los oyentes, pero la respuesta correcta es...
Felipe II.
¿Qué me dices?
Sí,
¿pero
sí?
¿Qué me dices?
Bueno, solo te voy a dar un dato.
A ver.
Felipe II nació en 1527.
Ajá, y hay que poner la
según
placa.
Según la placa, dice que Felipe II fue bautizado en 1578. Y es que fue Felipe III el que nació en 1578.
Vamos.
¡Me falta un palito!
Que hoy, nada, hay que estudiar más si uno quiere presentarse a un concurso de televisión. Mañana más juego de agudeza visual, más reto y más programa. Hasta entonces.